Primera de Juan. Todavía estamos estudiando este primer capítulo y por eso otra vez voy a leer todo este primer capítulo. Primera de Juan, el versículo 1 del capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, en este tiempo de la predicación, te pido especialmente por tu poder. Ayúdame a decir tus palabras y no mis palabras. Úsame para decir tus palabras, para predicar la verdad a esta congregación. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar los versículos 5 a 7 de este capítulo. Son los siguientes tres versículos en este capítulo. Pero primero necesitamos tomar un minuto para revisar y ver el contexto, lo que hemos estudiado antes. Dijimos la semana pasada que la creencia correcta resulta en la comunión verdadera con Dios y con otros cristianos. La creencia específica de la cual estábamos refiriéndonos fue las verdades de Cristo que estudiamos en los versículos 1 y 2, que Cristo era y es completamente Dios y completamente hombre, completamente ser humano. Era y es el Dios hombre, y por eso podía cumplir la salvación por nosotros. Y como estudiamos la semana pasada, esta creencia correcta de Cristo es la base para la comunión verdadera con Dios y con otros cristianos. No podemos tener la comunión verdadera con Dios y con otros cristianos si no entendemos lo que enseña la Biblia sobre Cristo y si no creemos en esas verdades. Y hoy vamos a ver otra doctrina necesaria, otra cosa en la cual Juan dice aquí que es necesaria entender y creer para ser un cristiano. Otra vez, el tema de este libro completo es lo que significa ser un cristiano. Por creencia y por conducta. Parte de la creencia necesaria para ser un cristiano es entender quién es Cristo y quién hizo Cristo por nosotros. Esa es la doctrina, la verdad, aquí, como dice el versículo 5, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y Juan toma esta verdad para explicar en el resto del capítulo para nosotros el cómo de la comunión verdadera. ¿Cómo es posible, incluso con una creencia correcta, que una persona, que un ser humano pecaminoso puede tener la comunión con Dios? ¿Cómo es posible? Ese es el título del mensaje. ¿Cómo es posible tener la comunión verdadera con Dios? Esa es una pregunta que Juan tiene la respuesta en el resto del capítulo. Y vamos a ver en dos partes. Hoy los versículos 5 a 7 y en 8 días los versículos 8 a 10 para explicar y responder a esta pregunta. ¿Cómo es posible tener la comunión verdadera con Dios? Porque esta debe ser la pregunta en nuestras mentes, después de que hemos estudiado la primera parte de este capítulo. Bueno, podemos entender que una creencia correcta es necesaria para tener la comunión verdadera con Dios y con otros cristianos. Pero nos conocemos a nosotros mismos. Y sabemos que incluso con una creencia correcta, nuestros pecados son grandes. Y no merecemos la comunión verdadera con Dios. Entendiendo estas cosas, entendiendo esto en nuestras vidas, esta pregunta parece muy apropiada. ¿Cómo es posible que podemos tener la comunión verdadera con Dios? Y otra vez, Juan contesta esta pregunta en los versículos 5 a 7 hoy, y también en otra manera en el resto del capítulo, los versículos 8 a 10. Entonces vamos a ver la respuesta a esta pregunta hoy mediante un argumento, mediante una progresión lógica que encontramos aquí en el texto. Voy a empezar con una declaración de doctrina. Y después vamos a ver dos puntos que tienen conexión con esta declaración, con esta doctrina. Y después vamos ¿cómo responde a esta pregunta? A través de esta declaración y esos dos puntos, ¿cómo es posible tener la comunión verdadera con Dios? Tal vez esta manera de explicar la verdad aquí parece un poco difícil, pero realmente no es. Esa es la progresión lógica del texto y va a ser muy simple y sencilla para entender. Entonces voy a darles a ustedes este argumento desde el principio para que podamos entender lo que vamos a ver durante el mensaje. La declaración de doctrina, que es el principio de este argumento, es, otra vez, que Dios es luz. Necesitamos empezar aquí. Dios es luz. Por eso, ¿no? El siguiente paso, la comunión verdadera es posible solamente cuando andamos en luz y no en tinieblas. Y, segundo paso, para andar en luz y no en tinieblas es posible solamente a través de la sangre de Cristo. Esta es la progresión lógica que vamos a ver en el texto. Dios es luz. Por eso, para tener comunión verdadera con Él, necesitamos andar en luz y no en tinieblas. Y la única manera en la cual podemos andar o vivir en luz y no en tinieblas es a través de la sangre de Cristo. Eso es lo que vamos a ver. Solamente quiero mencionar una cosa antes de que avancemos en el mensaje. Que cuando hacemos esta pregunta, ¿cómo es posible que nosotros podemos tener la comunión verdadera con Dios? Hay una respuesta para los cristianos e incrédulos de igual forma. O más bien, dos respuestas a la misma pregunta. Es decir, un incrédulo no puede tener la comunión verdadera con Dios porque vive en tinieblas, porque vive en el reino de Satanás. Entonces, es imposible para él tener la comunión con un Dios de luz. Eso es lo que vamos a ver un poco más en el mensaje. Entonces, hay aplicación para los incrédulos. Pero también un cristiano necesita tener cuidado de su vida, porque puede caer en el pecado de andar en luz o andar en tinieblas en vez de en luz. No para siempre, no para toda su vida, pero por un rato puede continuar en el pecado y perder la comunión íntima con Dios. Y por eso este mensaje aplica a cada persona aquí. ¿No? A los incrédulos, a los cristianos, no importa. Hay aplicación en este mensaje, en este texto, para cualquier persona. Entonces, vamos a ver esta pregunta otra vez. ¿Cómo es posible tener la comunión verdadera con Dios? La comunión verdadera con Dios solamente es posible, como vamos a ver, a través de la sangre de Cristo. Necesitamos ver la progresión antes de esta respuesta completa. Pues empezando con esta declaración de doctrina. Otra vez, Dios es luz, como dice el versículo 5, y continúa explicando la verdad diciendo, y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el propósito, que es la base para la respuesta del resto de ese capítulo a la pregunta, ¿cómo es posible tener la comunión verdadera con Dios? Otra vez, una vez más, entendamos la progresión del capítulo. En primer lugar, en los versículos 1 y 2, Juan habla de la creencia correcta, que Cristo era y es completamente Dios y completamente ser humano. En los versículos 3 y 4 entendemos que esta creencia correcta en Cristo resulta en la comunión verdadera con Dios y con otros cristianos. Y aquí, empezando en el versículo 5 y continuando hasta el fin del capítulo, Juan contesta la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es posible, incluso con una creencia correcta, que una persona naturalmente pecaminosa puede tener la comunión verdadera con Dios? Y empieza con esa declaración de propósito, esa declaración de doctrina. Dios es luz. Y ahí es donde vamos a empezar este mensaje también, con esa declaración de verdad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Pues en primer lugar, necesitamos entender qué significa esta doctrina, esta verdad. ¿Qué significa que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él? Si esta doctrina es la base para el resto de este mensaje y el resto de este capítulo, necesitamos entenderla. Debemos pensar en dos características de Dios cuando hablamos de esta verdad que Él es luz. La primera es su manifestación y revelación hacia nosotros. Dios no es un Dios desconocido, un Dios de lo cual no sabemos nada. Hemos visto qué peligroso es creer en un Dios de tu imaginación. Pero la razón por la cual no tenemos que imaginar en nuestras mentes quién es este Dios es porque tenemos sus palabras aquí. Tenemos su revelación. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo hacia los patriarcas y los profetas a través de Cristo en el Nuevo Testamento y ahora a través de su palabra escrita. Pero Dios es un Dios conocido. Es posible conocer este Dios creador, ese Dios del universo. No tenemos que imaginar quién es este Dios. Realmente no sé. Yo pienso que es así. No. Tenemos sus palabras aquí. Y si realmente queremos entender este Dios y conocer este Dios, hay un único lugar donde podemos encontrar esas verdades, aquí en la palabra. Y la segunda característica de Dios sobre la cual debemos pensar cuando leemos que Él es luz, es su santidad. Exactamente como la luz en este mundo es lo opuesto completo de las tinieblas, exactamente como la luz se define por su separación de las tinieblas, así es Dios en su santidad. Él es completamente apartado del pecado. Su santidad puede ser definida por su separación completa del pecado, de la maldad. No hay tinieblas en Dios porque no hay pecado en Él. Es imposible. Así como no hay alguna tiniebla en la luz, no hay ningún pecado en Dios, en el Dios Santo. No voy a explicar esta verdad más porque la estudiamos hace algunas semanas cuando estudiamos en Isaías 6 de esta verdad de la santidad de Dios. Pero podemos ver muy claramente cómo esa descripción de Dios, que Él es luz, es una descripción de su santidad perfecta también. Toda esta verdad, que Dios es luz, que Él es santo, solamente sirve para enfatizar la pregunta que Juan quiere contestar. ¿Cómo es posible para nosotros, seres humanos pecaminosos, tener la comunión con un Dios de pura luz, de un Dios santo? Ese es el problema. Y otra vez podemos ver este problema en dos maneras. Para cada persona, naturalmente, que anda en tinieblas, que no conoce a Cristo como Salvador, ¿cómo puede esperar la comunión con Dios para la eternidad? ¿Cómo puede esperar la vida eterna si andas, si vives en tinieblas? No puedes. Una persona pecaminosa y que vive en las tinieblas no puede esperar pasar la eternidad con el Dios Santo, con un Dios de pura luz. Para ser más personal, si todavía estás aquí en tus pecados, sin Cristo, ¿cómo puedes esperar la comunión verdadera con Dios para la eternidad, para tu vida eterna? No puedes. Una persona en tinieblas, en pecado, no puede esperar la comunión con un Dios de pura luz, con un Dios santo. E incluso para nosotros como cristianos, ¿cómo podemos disfrutar la comunión íntima con Dios si todavía pecamos? ¿Cómo podemos decir que Dios es santo, que no puede soportar el pecado, y al mismo tiempo decir que Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros? ¿Cómo es esta comunión verdadera posible con un Dios de pura luz, un Dios santo, un Dios que se ha revelado a sí mismo en sus perfecciones? Esta declaración que Dios es luz no contesta la pregunta, sino lo hace más fuerte. Pues vamos a ver la respuesta, la solución para los incrédulos y para los cristianos en el segundo punto al final del mensaje. Tenemos que esperar un poco para ver la solución. Primero vamos a ver más fuertemente el problema. Dios es luz, por eso no hay comunión verdadera con Él posible para los pecadores. Vamos a ver los dos siguientes puntos de este argumento de Juan para ver la respuesta, para ver la solución a este problema. Entonces, ¿por qué Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él? Podemos decir, como el siguiente punto, el siguiente paso en esta progresión lógica, que la comunión verdadera con Dios es posible solamente cuando andamos en luz y no en tinieblas. Es decir, para entender la progresión aquí completamente, otra vez, Dios es luz, santo, sin ninguna tinieblas en Él. Por eso, este siguiente punto es la verdad. Porque Dios es luz, la comunión verdadera con Él es posible solamente cuando nosotros también estamos en luz. Solamente en ese estado podemos tener la comunión con Dios, con un Dios de luz. Juan dice aquí, en este versículo 6, vamos a leer este versículo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan dice aquí que no hay comunión con Dios y por eso con otros cristianos, si andamos en tinieblas. De hecho, es una mentira reclamar tener esta comunión verdadera con Dios si andas en tinieblas. Si decimos que estamos andando en luz y por eso tenemos comunión con Dios, pero en realidad nuestras vidas son caracterizadas por andar en tinieblas, aunque tal vez solamente nosotros y Dios lo saben, somos mentirosos y no tenemos la comunión verdadera con Dios. Necesitamos entender algunos términos aquí, algunas verdades en este versículo para que podamos entender el punto. En primer lugar, ¿qué significa esta palabra andar? Porque el versículo dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, claro que esta palabra no significa el caminar físicamente. No está diciendo que si caminamos por la calle y no estamos siempre en la luz del sol, que estamos en pecado. Claro que no. La idea aquí es espiritual. Habla de nuestra manera de vivir, cómo vivimos en este mundo. Eso es lo que significa esta palabra andar. Podríamos sustituir la palabra vivir en la mayoría de los contextos donde se usa esta palabra y entender el significado correctamente. Aquí diría, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, para aplicar esta definición a nuestro texto aquí, entendemos que debemos vivir en luz y no en tinieblas. La comunión verdadera es posible solamente cuando vivimos en luz y no en tinieblas. Pero todavía tenemos que preguntarnos, ¿qué significa andar o vivir en luz? ¿Qué significa andar o vivir en tinieblas? Bueno, si Dios es luz, como vimos en el punto anterior, entonces, andar o vivir en luz significa vivir según sus mandamientos y voluntad, vivir como Él. Y andar en tinieblas significa vivir como el mundo, contra los mandamientos de Dios, contra la voluntad de Dios. Vivir de una manera completamente contraria a lo que Dios manda y hace. Y este contraste entre luz y tinieblas es muy común en la Biblia. La semana pasada vimos el pasaje en 2 Corintios 6, que dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y continúa describiendo ese contraste entre Cristo y Satanás, luz y tinieblas, Cristo y Satanás, cristianos y los incrédulos. Ese es el contraste de luz y tinieblas. También en Hechos 26, vamos a leer este capítulo, o algunos versículos de este capítulo. Hechos 26, 16 a 18. Aquí Pablo habla de la visión que recibió de Cristo en su salvación y lo que le mandó Dios a él que hiciera. En esta cuenta tenemos también ese contraste, otra vez, entre la luz y las tinieblas. Hechos 26, 16 a 18. Esa es la cuenta de Pablo, pero aquí tenemos las palabras de Cristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que, ese es el ministerio de Pablo aquí, para que abra sus ojos, bueno, es el ministerio de Dios a través de Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, desde esos versículos, podemos decir que una persona sin Cristo, un incrédulo, está en tinieblas, bajo el poder de Satanás y en su reino, y que en la salvación está transformado desde este estado de tinieblas para ser parte del reino de Dios, un reino de luz. También vemos esta verdad en 1 Pedro 2:9, que voy a leer. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, bíblicamente podemos decir que el mundo está en tinieblas. Los incrédulos están en tinieblas, que quiere decir bajo el poder y el reino de Satanás. Son ciegos a la verdad y perdidos. Y la única manera en la cual es posible cambiar de este estado es a través de la salvación que Dios, quien es luz, ha provisto a través de Cristo. Y este cambio en la salvación, esta transformación de la vida, puede ser descrita bíblicamente como un cambio desde las tinieblas hasta la luz. Entonces entendemos que andar o vivir en tinieblas es el estado natural de cada persona. Que cada persona nace en este reino de Satanás, de tinieblas. Cada persona es un hijo de perdición naturalmente. Para andar o vivir en tinieblas y no en luz es el único estado posible para el incrédulo, para una persona sin Cristo. No es posible estar en otra condición. Por eso una persona así no puede tener la comunión con Dios. La verdad es que si estás aquí dependiendo en alguna otra cosa sin Cristo, si Él no es tu Señor y Salvador, no puedes tener comunión con Dios porque estás en tinieblas y en el reino de Satanás, esperando la muerte eterna. No hay comunión entre el Dios de pura luz y una persona en las tinieblas del reino de Satanás. No es posible. Otra vez, ese es un problema muy grande. Y la única solución se encuentra en el siguiente punto. Por otro lado, los cristianos siempre están en luz. en una manera. Siempre viven y andan en luz porque están en Cristo. Esta es su posesión debido a la justificación. Por eso un cristiano siempre tiene la comunión con Dios, con Cristo. Pero podemos andar en tinieblas temporalmente, perder la comunión íntima que podemos y debemos tener con Él. Durante este tiempo, cuando estamos en pecado, la comunión íntima no es posible. Porque como dice este punto, la comunión verdadera con Dios solamente es posible cuando andamos en luz y no en tinieblas. Entonces, para resumir, voy a leer una cita de un autor que describe el punto de Juan aquí en cuanto a los incrédulos y cristianos por igual. Dice, el vivir en las tinieblas significa vivir sin el beneficio de la iluminación y dirección divina y así vivir en pecado. Lo que Juan está diciendo es que no es posible tener la comunión con Dios, pero vivir en el pecado. ¿Por qué? Para tener la comunión con Dios significa andar en la luz, mientras vivir en pecado significa andar en las tinieblas. Y esa es la verdad, otra vez, en cuanto a cada persona aquí. Si no eres un cristiano, no puedes tener la comunión con Dios porque estás viviendo en tinieblas, en pecado, sin la sangre de Cristo para cubrirlo. Y si eres un cristiano, si temporalmente estás viviendo en pecado, has perdido la comunión íntima con Dios porque no hay mezcla entre la luz y las tinieblas. De todos modos, podemos ver la verdad de este punto otra vez. La comunión verdadera con Dios solamente es posible cuando andamos en luz y no en tinieblas. Pero bueno, dices, es muy fácil hablar de andar en luz y no en tinieblas, para vivir según la voluntad de Dios y no en pecado. Muy fácil hablar de estas cosas, para tener la comunión verdadera con Dios y con mis hermanos en Cristo. Pero yo siento que si eso es el requisito, andar en luz, para mí no es posible. No puedo andar en luz como debo y tener comunión con Dios. Yo pienso que nunca voy a experimentar esta comunión verdadera con Dios debido a lo que he escuchado hoy. Tal vez algunos de ustedes están pensando en esa manera. Y esta es una respuesta muy entendible, una respuesta que demuestra un corazón tierno ante Dios, una conciencia con un deseo para servir a Dios. Estás en lo correcto al decir que en ti mismo tú no puedes andar en luz y por eso tener comunión con Dios. Estás en lo correcto al decir esta cosa. Pero la respuesta a esta pregunta, a esta duda, se encuentra en el versículo 7. Otra vez en 1 de Juan 1. Y el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hasta aquí tenemos el mismo problema, ¿no? Es muy fácil hablar de andar en luz y la comunión que podemos tener si estamos en este estado de luz, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Necesitamos algo, porque nos damos cuenta muy claramente que este tipo de acción no es posible en nosotros mismos. Pero el versículo continúa con la respuesta, con la solución. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es la respuesta. Esa es la solución. Andar en luz y no en tinieblas es posible solamente a través de la sangre de Cristo. Ese es el tercer punto, este punto final de esta progresión lógica. Dios es luz. Por eso necesitamos andar en luz para tener la comunión con Él. Pero ese estado solamente es posible, no nosotros mismos, no por nuestras obras, sino debido a la sangre de Cristo. ¿Cómo es posible tener la comunión verdadera con Dios siendo aún pecadores? Porque Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Por eso la comunión verdadera es solamente posible cuando andamos en luz y no en tinieblas. Es posible porque andar en luz y no en tinieblas no es una obra de nosotros mismos. No es nuestro esfuerzo. No es algo que surge de adentro de nosotros. andar en luz y no en tinieblas. Y así tener la comunión verdadera con Dios es posible solamente a través de la sangre de Cristo, a través de su muerte. Su sangre que nos limpia de nuestros pecados, como dice el versículo. Y otra vez, esta es la verdad en cuanto a cualquier persona, incrédulo o cristiano. Hay aplicación para todos. En cuanto a los incrédulos, las personas sin Cristo, no puedes vivir en una manera de tratar de andar en luz y no en tinieblas por ti mismo y esperar que Dios vaya a aceptarte en el cielo. Como hemos visto, Él es completamente luz, completamente santo, y un pecado es suficiente para condenarte al infierno para la eternidad, porque Dios es luz. No hay tinieblas en Él, no hay pecado en el cielo. Si solamente tuviéramos las verdades de que Dios es luz y que es necesario andar en luz para tener comunión con Él, estaríamos desesperados. Es un problema muy grande, un problema que no podemos superar. Pero ¿por qué este punto final es la verdad? Como leemos aquí en el versículo 7, que andar en luz es posible a través de la sangre de Cristo. Hay esperanza, no en ti mismo, no en tus obras, no en cualquier persona, no en la iglesia, no en María, los santos. En Cristo, en su obra, en su sangre, en su muerte en la cruz, que pagó la paga de los pecados, que es la muerte eterna. Otra vez, el versículo dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que Dios hace en la salvación por Cristo, por su sacrificio, nos limpia de todo pecado. Fíjense que no dice que Dios nos limpia de todo pecado por Cristo y nuestras obras, por Cristo y la iglesia, por Cristo y cualquier otra cosa. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia y ninguna otra cosa. Tampoco dice que Dios nos limpia de algunos pecados o de la mayoría de los pecados, sino todo pecado. Dios no perdona los pecados chiquitos y no los grandes, ni perdona solamente los pecados grandes y no los chicos. No hay un pecado demasiado para su gracia. Como dice Romanos 5, 20 y 21, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La promesa aquí del poder de la gracia de Dios es una promesa inefable, inimaginable. No importa cuánto pecado una persona ha cometido, la gracia de Dios es mayor. No importa qué tipos de pecados una persona ha cometido, hasta los más terribles, la gracia de Dios es mayor, sobreabunda a estos pecados. Si estás aquí con una convicción de tus pecados, una convicción que solamente puede llegar del Espíritu Santo, pero estás atascado en tu mente, en tu corazón, con un miedo que tus pecados son demasiado grandes para que Dios los perdone, o que has cometido tantos pecados horribles en tu vida, en tu pasado, y no mereces la salvación, que no es posible que Dios pueda salvarte, estoy aquí para decirte, desde la autoridad de la Biblia, a Dios no le importa cuántos pecados has cometido o cuán horribles son, porque Él es todopoderoso para salvarte, porque su gracia sobreabunda a los pecados. Hay esperanza para ti. No seas orgulloso en pensar que tus pecados son demasiados. Demasiados para Dios cuando Él ha perdonado a personas como Saulo, quien fue un perseguidor de la iglesia muy fuerte, y innumerables otras personas a través de los siglos. Tú no eres diferente. Dios puede perdonarte. Tiene el poder. Entonces, déjale hacerlo. obedezca el mandamiento de Dios en arrepentimiento y creencia y no pienses que tú eres diferente a cualquier otra persona o que tus pecados no son perdonables, porque la gracia de Dios sobreabunda a cada pecado. En cuanto a nuestro texto, la sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz para pagar la muerte eterna, nos limpia de todo pecado. Y también en cuanto a los cristianos, la sangre de Cristo es la solución para nosotros también. Cuando caemos en el pecado de no tener la comunión íntima con Dios, porque estamos temporalmente andando en tinieblas. No es que tenemos que ser relimpiados, que necesitamos una reaplicación de la sangre de Cristo en nuestras vidas. No, la muerte de Cristo, su sangre, era suficiente, como dice en Hebreos, una vez para siempre. Pero el punto aquí es que es un recuerdo de esta verdad que necesitamos tener y aplicar a nuestras vidas diarias. Cuando pecamos, no debemos decirle a Dios, bueno, voy a intentar más fuertemente la próxima vez. No, no podemos. Éramos salvos por la gracia y continuamos viviendo por la gracia. Cada día, cada minuto, cada segundo. La gracia de Dios es tan necesaria ahora en nuestras vidas cristianas como era en el momento de nuestra salvación. Cuando pecamos, no debemos desanimarnos, sino confesar nuestros pecados e implorar a Dios por su perdón, un perdón no basado en nosotros, en lo que hemos hecho o lo que prometemos hacer en el futuro, sino basado en la sangre de Cristo. Es decir, debemos orar así cuando pecamos, cuando nos damos cuenta que no estamos disfrutando la comunión íntima con Dios. Dios, yo sé que tú eres luz, completamente santo, y que estos pecados que he cometido contra ti son una abominación ante tu vista. También entiendo que no tengo derecho a mí mismo para acercarme a ti, y que no, tú no tienes que escucharme debido a mi pecado. Pero yo reclamo la promesa de que a través de la sangre de tu amado Hijo Jesucristo soy perdonado. Que su sangre me ha limpiado de todo mi pecado. Me acerco a ti hoy para pedir tu perdón a través de mi mediador y salvador Jesucristo. Y tengo la confianza que tú vas a escucharme y perdonarme, no debido a alguna buena cosa en mí, sino debido a Él, a Cristo, porque es tu Hijo y porque he recibido su justicia perfecta en vez de mi mala justicia. Perdóname por parte de Cristo. Algo así. No tenemos que orar esas palabras exactas, por supuesto, pero cuando tú sientes que no puedes orar porque te sientes inmerecido de la gracia de Dios o inmerecido de su perdón, recuerda que no estás acercándote a Él por tus obras, porque eres bueno, sino por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Dios nos ve como sus hijos, como limpiados por la sangre de Cristo. Esta es nuestra esperanza y una promesa tan importante para cada cristiano. Entonces, esta es la respuesta al problema dado en el principio. Si Dios es luz, completamente santo, perfecto, sin pecado, ¿cómo podemos tener la comunión verdadera con Él? ¿Dónde está la esperanza de la vida eterna y la comunión con Dios para siempre? Aquí está. Nuestra esperanza es en la sangre de Cristo. La razón por la cual nosotros, siendo todavía pecadores, podemos tener comunión verdadera con Dios es la sangre de Cristo, su muerte, nuestra salvación. Otra vez, cuando Dios nos ve como cristianos, no nos ve a nosotros en nuestros pecados, sino ve a Cristo y su perfección. También por eso el Espíritu Santo puede vivir en nosotros. Esa es una pregunta que hice en el principio. ¿Cómo podemos decir que Dios es luz, que no puede soportar el pecado, y todavía decir que el Espíritu Santo muere en nosotros cuando estamos pecadores? ¿Por qué hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Dios nos ve como limpios, como perfectos. No nuestra perfección, sino la perfección de Cristo. El Espíritu Santo no soporta el pecado, pero nuestro pecado es cubierto por la sangre de Cristo. Por eso el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Por eso podemos tener comunión con Dios, aunque todavía somos pecadores. En cuanto a la salvación, Dios nos ve como perfectos, debido a Cristo y su obra y su sangre. Claro que eso no significa que vivimos perfectamente. Ese es un estado ante la vista de Dios. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente mensaje. Y si decimos que somos perfectos, mentimos y la verdad de Dios no está en nosotros. Pero ante la vista de Dios, en cuanto a la salvación, nuestros pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Como cantamos hoy en este himno, su manto por el mío, hemos recibido el manto, esta imagen, el manto de la justicia perfecta de Cristo para cambiarla por la nuestra. Y por eso podemos tener acceso a Dios y por eso podemos tener la comunión íntima y verdadera con Él. Entonces, como siempre, como en cada mensaje, cada persona aquí necesita responder a este mensaje porque Dios nos está hablando a nosotros a través de su palabra. Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Por eso la única manera en la cual podemos tener la comunión con Dios es andar en luz y no en tinieblas. Pero eso solamente es posible a través de la sangre de Cristo. Esa es la solución para cada persona. Si eres un incrédulo, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en esta obra de Cristo. Cree que su gracia es suficiente para limpiarte de todo pecado, no importa cuáles sean. Y si eres un cristiano, todavía la única solución para quedarte en la comunión íntima con Dios es confiar en la sangre de Cristo, en su obra, en su gracia. Recordando que el poder de vivir la vida cristiana no surge desde adentro de nosotros, sino es un don de Dios también, exactamente como en nuestra salvación. Tú vas a pecar, tú vas a sentirte que has fallado a Dios, como tú no mereces su perdón. Esas cosas son la verdad, ¿no? Vas a fallar a Dios y tú no mereces su perdón. Pero tú no estás solo. Tu posición, otra vez, es en Cristo. Y por eso Dios no te ve en tu pecado, sino como una persona limpiada por la sangre de su amado Hijo. Y esta es nuestra confianza. Esta es la razón por la que podemos continuar cuando que caemos. Por Cristo, debido a su obra, su sangre y su muerte. La comunión verdadera con el Dios Santo del universo, la luz del mundo, es posible. Pero solamente es posible a través de Cristo. Por eso, si estás en tus pecados sin Cristo, esta comunión verdadera es imposible para ti. Tú no puedes esperar la vida eterna, sino solamente la muerte eterna. Pero si estás en Cristo, un hijo de Dios, un creyente, no tienes que dudar que esta comunión es posible con este Dios. Es una comunión para siempre con Dios. Debido a tu salvación e incluso cuando pecas, tu posición en Cristo garantiza que Dios va a perdonarte y que puedes continuar viviendo en la luz de su presencia. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, este acceso que tenemos, acceso a ti y a tu trono de gracia, es completamente inmerecido. Tú eres luz, no hay ninguna tinieblas en ti. Nosotros somos pecadores, muchas veces caemos en las tinieblas. pero todavía tenemos comunión con ti, tenemos este acceso por Cristo, por su sangre, por su muerte, por su obra en la cruz por nosotros. ¡Qué bendiciones para nosotros como tus hijos! Te damos muchas gracias por esta bendición y te pedimos que nos ayudes a vivir en la luz y en la fuerza y en el poder de esta promesa a través de esta semana que viene. Te pedimos especialmente por las personas aquí que todavía no son cristianos, que no conocen a Cristo, que no han arrepentido de sus pecados y no han creído en Cristo como Salvador único. Te pedimos que tú obras en el poder, en tu poder completo para quebrantar los corazones y para salvarlos. Nosotros no podemos hacer nada. No puedo hacer nada como pastor, aunque quiero hacer lo que pueda. Pero es tu poder, Señor, el poder del Espíritu Santo. Oramos muy fuertemente para nuestros amigos y nuestros familiares que necesitan entender esas cosas, entender su pecado, entender su necesidad de Cristo. Te pedimos por tu misericordia y gracia y amor demostrado hacia estas personas. Gracias por tu palabra y por las verdades que podemos aprender. Ayúdanos a continuar en el estudio de tu palabra, no solamente los domingos, sino a través del resto de la semana también. En el nombre de Cristo, el único Salvador. Amén.